La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, programa de análisis político, jurídico y económico honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y acá estoy con mi compañero, el licenciado Jaime Farrant.
Hola Wanda, muchos saludos, ¿cómo has estado?
Yo he estado de 10. Mejor imposible.
Se te ve de 10, tienes hasta glitter en los ojos.
Tengo glitter en los
ojos. Estás brillante. Radiante,
perdón. He podido volver a la playa otra vez. O sea, ya bajó un poco la temperatura a nivel de que no me derrito en la playa y pude volver a hacer mi rutina de ir todos los domingos.
Muy bien. Muy importante.
Había estado bien medio complicado durante el verano porque adentro del agua igual me derretía, entonces tuve que sacar esa costumbre que a mí me parece muy sana y muy buena y estoy así que estoy contentísima.
Y que yo te la copié.
Sí, no es buenísimo.
Y me abandonaste.
No, bueno, es que a veces yo trabajo los domingos, eso sí también me pasa. Pero ir a la playa, la verdad que la gente que está acá en Puerto Rico, aprovechen, vayan a la playa. La verdad que eso es algo que nosotros tenemos gratis y que hay gente que paga miles y miles de dólares para poder venir.
Sí, yo te he dicho y a mucha gente le digo que yo valoro el acceso a la playa en Puerto Rico, yo lo valoro en $25,000 anuales.
Pero yo creo que estás bajito.
Para mí que vivo aquí, yo lo valoro en $25,000 anuales.
Yo creo que bajito. Mucho me he gastado, más o menos me gastaba lo mismo viniendo 2 meses cuando no vivía acá.
Claro.
Así que me parece que lo evaluaste poquito, pero la verdad que les recomiendo que vayan todos los domingos, aunque sea un ratito, a respirar, la verdad.
O los sábados.
A mí me gusta, es que yo creo que el olor a domingo de playa no es lo mismo que ningún otro día. Aunque el martes esté vacío, el domingo de playa, para mí es lo mejor del mundo.
Sí, levántese temprano, vaya a la playa, vaya a la iglesia y después va a la playa.
A la iglesia.
Bueno, hay gente que nos escucha va a la iglesia. Sí. O vaya a la playa y después vaya a la iglesia. Vaya a ver a su familia y luego vaya a la playa. Sí, Llévese a su familia a la playa.
A los perros.
Pero apoye nuestras playas para que se mantengan nuestras.
Exacto. Mira, Jaime, qué episodio muy interesante vamos a tener hoy. Vamos a hablar sobre un fallo que salió el 22 de septiembre, hace unos pocos días, una semana y piquito, sobre algo bien importante que hace a la justicia y al tema del manejo de los casos de corrupción. Cuéntanos un poquito, o quieres que siga yo.
Pues mira, el caso se llama Pueblo de Puerto Rico versus Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick.
Ok, pero te voy a interrumpir antes. Ajá. Vamos a comentar un fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero vamos a hacer un paréntesis porque yo les voy a contar algo.
Cuente.
Hace 2 meses estuve invitada en el Tribunal Supremo de Puerto Rico por una cuestión académica y el lugar está en el Viejo San Juan, está dentro del Parque Luis Muñoz Marín, está en un costado que eso también...
Luis Muñoz Rivera,
de San Juan. Que eso también tiene un sentido, o sea, no, eso no fue que lo hicieron ahí porque sí, sino que está direccionado hacia la legislatura en una línea recta y después a Santa Catalina. O sea, todo tiene un sentido de que esté la línea,
edificios
del poder de Puerto Rico, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Son edificios muy hermosos, son dos edificios con una arquitectura que ha tenido premios porque está hecha para... Tienen completamente ventilación cruzada, entonces están hechos para los climas cálidos.
Como debería ser todo edificio en Puerto Rico,
que no lo son. Y además, te tengo que contar que tienen una biblioteca con una colección obviamente muy grande de todo lo que es, y tienen los originales, de todo lo que es nuestra legislación desde que desde la colonia española, de la transición, y todo, ellos tienen... Todo organizado, no solamente lo tienen digital, sino que lo tienen allí y lo podemos acceder. También tienen en la biblioteca unas colecciones especiales de libros raros que les han llegado por medio de donaciones de personas ilustres de Puerto Rico, pues que mueren, o personas solamente que tienen una gran biblioteca y hacen las donaciones y tienen una gran colección de libros bien extraños. Así que para cualquier persona que le interese, pueden meterse en la página del Tribunal Supremo de Puerto Rico, acceder al catálogo de la biblioteca, y si les interesa pueden ir porque está abierto para el público. Obviamente tienen que llevar una identificación y pueden acceder. Sí, un edificio. Eso es un paréntesis tirándole bombo a la arquitectura del lugar.
Y queda en la esquina para otros, para los que quieran llegar. Queda como en la esquina, en la curva de... No se entra por ahí, se entra por el Parque Muñoz Rivera, pero está en la curva frente a la entrada del Hotel Caribe Hilton y bueno, y lo que era el Hotel Normandy, que está ahí abandonado, pero para que sepan dónde está
el Tribunal Supremo. Pero viste esa data que te tiré de que estuvo planificado para que estén los tres puestos en una línea recta y se conecten el tema del núcleo del poder en Puerto Rico.
Sí, no lo sabía, pero te lo creo, porque pues estos edificios, especialmente los más antiguos, tenían como...
Una planificación diferente, sí. Claro. O sea, no es como ahora que hacen una escuela sin ventanas, ¿entiendes? O sea, todo era otro momento.
Y ya tocamos el tema ahora de los aires acondicionados en las escuelas y los abanicos.
Bueno, Jaime, salió este fallo el 22 de septiembre y tiene que ver con la facultad del FEI. Esto lo habíamos hablado en el episodio que hicimos de las acusaciones del FEI, que es el tribunal, ¿Qué es el FEI? En realidad, claro, la naturaleza jurídica, bueno, es un panel que se creó por ley para tratar los casos de corrupción.
Sí, escuchen nuestro episodio donde tocamos le ponemos la lupa al FEI, me parece que así se llama el
cuál
episodio.
¿Cuál es el número para decirlo mientras tú hablas?
Sí, entonces el FEI fue una oficina creada, un panel específicamente, creado en Puerto Rico en los años 80, en particular luego de la crisis de Watergate en Estados Unidos y el caso del Cerro Maravilla en Puerto Rico. Pueden escuchar el episodio para que tengan todo el detalle. Luego del caso del Cerro Maravilla, se crea el panel, pues esta ley, se aprueba esta ley del FEI, la cual ha sido enmendada en varias ocasiones, y la meta principal, según la ley, es para que estas oficiales puedan investigar y acusar casos de corrupción pública, donde funcionarios públicos están involucrados en la corrupción y particularmente con particular importancia los casos como del gobernador y las personas altas del gabinete, de la rama ejecutiva, porque en esas pues se piensa que hay una preocupación, como esto viene de Watergate, que el gobernador pues pueda influir en el Departamento de Justicia y pues archivar un caso.
Es el episodio 15. Si lo quieren repasar, nuestro episodio 15, ahí explicamos. Y sería la continuación. O sea, esta es la continuación de este episodio.
Esto es como una actualización de ese episodio.
Sí, una actualización de este episodio, porque ahora, mediante este fallo, pues en aquel momento estábamos cuestionando, y lo cuestionamos acá, que el FEI estaba investigando a la mamá de Mariano Gales, que no es funcionaria pública.
Ah, y ahí pueden escuchar todo el
claro,
todo
en el episodio 15. Entonces, ¿pero qué pasó? Salió un fallo que ahora nos dice que el FEI tiene esa facultad.
Sí, un caso que altera un poco ese caso de Mariana Nogales, aunque pues ciertamente los hechos ahí tenemos que ver, porque pues este caso la perjudicaría, así que yo entiendo que no puede ser aplicado retroactivamente.
Yo no lo sé, porque es un panel, no es la justicia.
Sí, pero entonces, pues, ¿qué pasó?
O sea, ¿se aplica el mismo principio de irretroactividad de la ley penal?
Yo entiendo, porque esto es una medida, porque sí, porque cuando hay una falla del Tribunal Supremo que beneficia a un acusado, a un reo, pues se aplica retroactivamente.
Mira, Jaime, ya habíamos hablado, el FEI estaba para el procesamiento coetáneo de un funcionario público sobre el cual el FEI tiene jurisdicción, y cuando también otro modo de acción del FEI era cuando se emita una determinación de conflicto de interés por parte del secretario o secretaria, fíjate la ley, perspectiva de género, la ley como está redactada, dice secretario de justicia, pero puede ser secretaria, indicó el juez Pérez. O sea que, ¿qué tú piensas desde el punto de vista jurídico del fallo? Vamos a hablar jurídicamente y después políticamente.
Bueno, vamos a hablar un poco de los hechos del caso. Okay. Este caso es un caso que fue muy sonado y que de hecho me parece que lo mencionamos también en el episodio número 15. Este caso tiene que ver con un presunto esquema de fraude en las compras de pruebas de diagnóstico del COVID. En aquel momento cuando Wanda Vázquez era la gobernadora. Wanda San Miguel podrá ser gobernadora en algún momento si se lo propone, porque méritos tiene. Se investigan a 14 personas. Esto es lo que dice la situación de hecho. Se investigan a 14 personas de funcionarios públicos de varias agencias. Pasa una información a la Cámara de Representantes, si no me equivoco, según los hechos del caso, y la Cámara de Representantes envía un referido al FEI diciendo, mira, aquí hay un esquema de posible fraude, porque la Cámara de Representantes no solo, o sea, los casos pueden llegar al FEI en ciertos casos bajo la ley, pero también el secretario de Justicia activa el FEI. Entonces, a la Cámara le llegan las denuncias de las compras de compras infladas de, me parece que estaban cobrando alrededor de más de 30 millones de dólares para traer unas pruebas de COVID de Australia.
Sí, ni siquiera importa, eso es anecdótico.
Al final, eso se, no, pero al final se cayó el, okay. Se cayó y no se dio la, no se, se pudo detener la compra a tiempo. Porque si no hubiese sido un escándalo mayor. Entonces, la Cámara refiere al FEI para que investigue el caso. Entonces, el Departamento de Justicia hace una investigación, esto es lo que dicen los hechos del caso, y ellos entienden que no se cometió delito, que aquí no hubo delito y que aquí queda el caso. Por otro lado, el FEI continúa investigando el caso. No empieza que el Departamento de Justicia dice aquí no hay nada criminal, pues el panel del FEI continúa investigando. Recordemos, hablamos en el episodio que los fiscales del FEI cobran por hora y una de las críticas que se ha hecho al FEI es que pues yo tengo un interés que aun cuando quizás no haya mérito de yo llevar el caso para cobrar por hora. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó aquí.
Eso fue lo que pasó, se podría interpretar eso.
Pero bueno,
lo que ustedes no saben es que mientras Jaime está hablando, yo lo estoy mirando y le estoy diciendo con mi boca, esto es una locura.
¿Cuándo está ahí como el del aeropuerto que está aterrizando al avión con la bandera roja? Entonces, pues, el panel del FEI le dice al Departamento de Justicia en su momento, le dice, mira, nosotros investigamos el caso. Aquí entendemos que ningún funcionario público cometió delito, así que no vamos a acusar a nadie, pero entendemos que Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick cometieron varios delitos. Ahora, ellos son ciudadanos privados. Entendemos que no los podemos acusar, porque pues, la jurisdicción del FEI es funcionarios públicos. El secretario de Justicia le envía una carta al FEI diciéndole, mira, nosotros entendemos que hay un conflicto de intereses que nunca lo detallan, simplemente lo único que dice en la opinión es que el conflicto era que ellos entendían que no había habido delito, que no se cometió delito. Entonces el secretario de Justicia dice, mira, yo entiendo que tengo un conflicto, así que ustedes hagan con el caso lo que quieran hacer. Entonces el panel del FEI dice, pues yo voy para adelante, voy a acusar a Juan Maldonado de Jesús y a Aaron Vick, que son dos ciudadanos privados. ¿Ok? Ellos oportunamente presentan una moción de desestimación de los cargos, porque los acusan de unos cuantos cargos. Voy a ver si los encuentro aquí en la decisión. Porque dicen, el FEI no tiene jurisdicción sobre mí, porque yo soy una persona privada y aquí nadie, ningún funcionario público está siendo acusado de delito. Así que aquí, si alguien me tiene que acusar, tiene que ser el Departamento de Justicia. No, o sea, el FEI no tiene jurisdicción. Quizá el Departamento de Justicia los pueda acusar. No, ellos no están diciendo, digo, ellos quieren que no se les radiquen cargos, pues no quieren ir preso, pero el argumento de ellos es, el FEI no me puede acusar. Y de hecho, el tribunal
es un buen argumento.
Para mí, pues, el tribunal de primera instancia dijo que ese es un excelente argumento.
Es un excelente argumento.
Y desestimó el caso.
Porque yo, si me tengo que defender, yo utilizo los argumentos que me sirvan.
Sí. Pues su abogado,
claro,
peleó bien y el tribunal de primera instancia desestimó el caso. El FEI no está contento con la decisión y decide apelar al tribunal de apelaciones. ¿Qué resolvió el tribunal de apelaciones? Confirmada la decisión, aquí el FEI no tiene jurisdicción. Entonces, el FEI, no contento con esa segunda derrota, van al Tribunal Supremo y dicen, mira, aquí yo quiero tener jurisdicción. Y el Tribunal Supremo, en una decisión 5-3, decidió que hay jurisdicción contra estas dos personas privadas y que el FEI puede llevar el caso y ordena que el caso pues continúe. Así que ahora va a haber un juicio penal contra estas dos personas. Un juicio que pues a todas luces lo va a llevar el FEI. Porque el Departamento de Justicia se ha lavado las manos en el,
okay,
en el caso.
Te quiero decir algo.
Dígame.
A mí me parece que aplicando todos los principios del derecho que conocemos, porque tenemos un derecho bastante, tenemos un corpus juris común en te puedo decir, en Iberoamérica, a mí me parece un disparate lo del FEI.
A ver, ¿cómo así? ¿Por qué? Cuéntame. Es que, vamos a seguir, es vamos que, a volver a
es que porque a estamos, este debate. Estamos creando, o sea, yo entiendo lo del fundamento de que no sea... ¿Tú sabes lo que pasa? Volvemos al capítulo 15. Estamos asumiendo que el Departamento de Justicia y que la justicia del gobierno, o sea, que el Poder Judicial, la justicia, no puede ser independiente. Eso es lo primero, desde el vamos.
Okay.
Porque si no, no habría que crear un panel del FEI. Uh-huh. Okay. Después tú estás creando una jurisdicción que te sale, o sea, estás creando por ley una jurisdicción que se sale de la ley de juez natural creado por la Constitución.
De fiscal natural.
De fiscal natural creado por la Constitución. O no, yo estoy equivocada. En la Constitución de Puerto Rico no hay una parte, además de... No hay una parte orgánica. No habla de los tres poderes del Estado.
Sí. Okay. Legislativo, judicial y ejecutivo.
Pero está en la Constitución.
Sí.
Ok. Esta ley es inconstitucional, Jaime. ¿Cómo tú le vas a dar prerrogativas judiciales a un órgano que no...
Investigativas, no judiciales.
Investigativas,
no,
pero puede, no es judicial. Okay, pero ¿pueden condenar o no?
No. No, porque lo que ellos...
Pero, pongamos investigativa. Pero ¿cómo puede ser a un privado? Es una privatización de la justicia. De una rama de la justicia.
Eso sí, de una división de la justicia, porque sí, son los fiscales del FEI son profesionales que se le paga por hora para investigar casos. Entonces, me imagino que todos tienen su práctica privada y por el lado tienen un contrato con el FEI.
Estamos creando una fiscalía paralela. A mí me parece disparatado desde cualquier punto de vista de coherencia normativa jurídica institucional.
Sí, como voy a hablar...
No lo puedo entender. O sea, tú que viviste en otros países, nadie tiene esta loquera.
No, la verdad es que yo no recuerdo haber escuchado esto en otros países de Latinoamérica.
Pero ¿tú sabes por qué? Porque es que en los otros países y en España también, el Poder Judicial, o sea, el Departamento de Justicia pertenece al Ejecutivo, pero no es parte del Poder Judicial.
Ajá.
Ese es el problema que hay acá, que el Departamento de Justicia sea parte del Poder Judicial.
No, el Departamento de Justicia es del Ejecutivo.
Es del Ejecutivo. Pero no tiene injerencia en el Poder Judicial.
No, porque el departamento... No.
Ok, ¿y por qué entonces necesitamos un panel del FEI?
Bueno, porque lo que quiere hacer... Bueno, el propósito del legislador en su momento...
¿Sí?
Era...
Asumiendo que todo el mundo era es corrupto.
Era asumir que va a haber líderes corruptos de nuevo.
Esto líderes viene, corruptos que van a influir...
En la investigación. Y la idea es que esto fuera... La idea era que esto fuera un cuerpo ad hoc, que funcionara independientemente y que no fuera tan susceptible de ser presionado, de que el secretario de justicia no le pueda decir cierre el caso. De hecho, aquí vemos en este caso, el secretario de justicia dice, yo aquí no hay delito, vamos a asumir que eso es lo correcto en derecho. Yo no tengo la prueba.
No, estamos entrando en eso, ¿no? Claro.
Y el FEI dijo, ¿sabe qué, secretario de justicia? Usted está equivocado y nosotros vamos para adelante. Entonces, se ve que hay una independencia entre las dos, o sea, hay una independencia del funcionario, del oficial del FEI, porque le pasó por encima al secretario de justicia. Yo no sé si eso es lo que debe pasar o no. A mí lo que me preocupa...
A mí me parece es que es increíble. Sí, yo no encuentro ninguna lógica.
Bueno, a mí lo que me parece inusual, que mi crítica al FEI, es que hemos creado un organismo permanente, como que asumimos que la corrupción es permanente y que el Departamento de Justicia no es capaz de resolverla, o sea, o de investigarla adecuadamente. Eso es lo que... O sea, porque, por ejemplo, el caso, pues la ley del FEI, escucha el episodio 15, pues viene a raíz del caso del Cerro Maravilla. El Cerro Maravilla se pasó una ley para nombrar un fiscal especial independiente, que fue Héctor Rivera Cruz, pero él era como un nombramiento ad hoc por ley. O sea, se aprobó una ley en Puerto Rico para decir, esta persona... Esta posición va a investigar lo que pasó en el Cerro Maravilla.
Se dice, bueno, sí, okay, okay.
Con independencia.
Sí, 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 sí. Pero ahí yo lo entiendo.
Pero de ahí, claro, ahí yo lo entiendo y estoy de acuerdo.
Porque aparte fue con un plazo determinado, con un objeto determinado y con, o sea, no fue para siempre.
Claro, y de ahí pasó a crear una agencia de para siempre. O sea, porque eso es lo que es el FEI. Está ahí para siempre
investigando casos de funcionarios públicos. El Departamento de Justicia y los fiscales que trabajan con el Departamento de Justicia no son idóneos, no son probos. Y así no se puede, es que no se puede. O sea, si nosotros ya desde el vamos subimos que no son idóneos ni probos, ¿qué nos queda?
Nos queda poco para...
Porque yo te digo algo, a mí me agarran en algún tema penal y un fiscal me acusa y yo voy a decir, mira, yo desconozco la probidad y la idoneidad de esta persona porque si hay otro, si la ley tuvo que crear un panel independiente para no sé qué, pues yo me opongo a que sea esta gente.
Bueno, podría...
¿Tú me entiendes lo que sí, te estoy diciendo?
Sí, bueno, un poco, pero sería en el caso de que te acusen por algo de materia pública. Porque según la ley, la ley del FEI no le permite al FEI, por ejemplo, investigar un carjacking entre personas privadas.
Pero porque eso es de materia federal.
No, en Puerto Rico existe el delito de secuestro, asesinato. O sea, por ejemplo, el FEI no puede investigar un asesinato. Le toca no tiene jurisdicción para investigar un robo a mano armada, un escalamiento.
No, tiene que ver con temas de corrupción.
Entonces, es una jurisdicción limitada. Entonces, yo tengo un problema en que sea una institución permanente, porque se presume que el secretario de Justicia no puede, o sea, como que no va a ser siempre independiente, no va a tener independencia de criterio. Como que si yo tengo que crear una agencia para que esté ahí en stand-by, es porque tengo mis dudas con la de la probidad, de, como tú dices, del secretario de Justicia. Entonces tengo que tener esta agencia paralela al secretario de Justicia. Cuando yo entiendo que esto podrían perfectamente ser funcionarios de carrera,
claro,
dentro de una unidad, dentro del Departamento de Justicia.
Incluso, pues reformar y que el secretario de Justicia pues tenga otro proceso de nombramiento también.
Sí, o que sea pues más ad hoc y no, o sea, yo lo que veo es que es una burocracia que se creó.
Que cuesta un montón de dinero.
Sí, no es del presupuesto actual del FEI, pero sí, es una burocracia que cuesta dinero. Y que, de nuevo, los fiscales trabajan por hora, así que pues puede dar a... Bueno, tiene un máximo en su contrato, pero yo estoy seguro que si hay un caso...
Ese máximo debe ser bastante alto.
Sí, son más de $100,000 al año en algunos casos, porque yo busqué contratos en la oficina del Contralor. Pero si hay un caso que están llevando meritorio, pues yo me imagino que le van a enmendar el contrato para... O sea, vamos a suponer que acaba las horas, pues se lo van a revisar, y entiendo correctamente. Pero entonces, mira... Vamos a la pausa y luego vamos a seguir hablando del caso y un poco con las dimensiones políticas a continuar. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Jaime, ¿tú sabes yo por qué yo creo que a mí me hace ruido esto? Porque el sistema jurídico puertorriqueño tiene esta mezcla de que tiene unas instituciones que vienen de Estados Unidos y después nosotros tenemos una base de derecho español de cuando éramos colonia. Entonces yo creo que por eso es que a mí no me hace, me hace ruido que la fiscalía no sea parte del Poder Judicial y que no sean funcionarios. ¿Tú me entiendes?
Sí, te entiendo. Sí, acá no son... O sea, nosotros los abogados somos como operadores de justicia aquí, porque se nos dice como
no,
que
no,
somos... Pero no somos adscritos al Poder Judicial, y el Ministerio Público no está adscrito al Poder Judicial, está adscrito a la rama ejecutiva. Y quizás eso sería una forma de proponer para eliminar el FEI. darle.
A ver, ¿cuál sería?
Pues como dijiste en Argentina, que son funcionarios del Poder Judicial.
Claro.
Pues sacar al Ministerio Público completamente del Poder Ejecutivo.
Del Ejecutivo y que sea pues un órgano extrapoder, si no lo quieren incluir dentro del Poder Judicial.
Podría ser una.
Que el Ministerio Público en general incluye Fiscalía, Defensa Oficial, porque eso también, los defensores oficiales tampoco son funcionarios públicos, son abogados particulares que se les paga.
Sí, allá, no, bueno, allá o acá.
Acá.
Bueno, acá defensores, ese tipo de figuras no es común, excepto en el esquema del FEI. O sea, aquí usualmente los fiscales son todos.
No hay defensa pública.
Como abogado.
Sí, abogado gratuito del Estado, como en las películas.
Sí, sí, pero eso es bastante controversial porque aquí ha habido, bueno, están los defensores públicos, pero aquí los defensores públicos pues son los paga la Sociedad de Asistencia Legal.
No, yo lo estoy diciendo como funcionarios públicos.
Mira, la verdad es que...
No, yo sé que no, te lo estoy diciendo, pero o sea, sí. Eso también, a mí me hace ruido esa recostadera a la sociedad civil de algo que bien organizado se podría hacer con funcionarios públicos. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, pero sí, bueno, nada, son sistemas, son diferentes, yo no sé si alguno es mejor que otro, pero estamos acá analizando.
Sí, de nuevo, esto en Estados Unidos, yo hasta donde sé, esto no, esta burocracia del FEI tampoco es común en los estados, porque de nuevo, tú presumes que el secretario de justicia es una persona íntegra, honesta.
Proba.
Y que va a llevar un caso imparcialmente. Entonces, aquí la ley presume que no.
Exacto, ya la presunción de la ley es que no. Ajá. Jaime, ¿cuáles tú crees que van a ser las implicancias políticas de esto?
Mira, este caso, yo hasta ahora he visto muy poco comentado en los medios de comunicación sobre él. Yo pensaría que va a haber más, más la clase legal de Puerto Rico, especialmente los que se dedican al derecho penal, van a comentar más sobre eso. Yo pues lo que veo aquí, y la decisión pues fue 5-3, en una de las opiniones disidentes, la juez expresa que pues esto va a crear un segundo departamento de justicia.
¿Crearon un segundo departamento de justicia?
Porque da una jurisdicción. Y yo, en este caso, estoy de acuerdo con los disidentes. Son los tres disidentes.
¿Quiénes son los disidentes? ¿Los disidentes podemos conseguir?
Déjame buscar aquí los nombres. Ahora, espérate, porque me agarraste hablando y se me fue la...
No importa. Yo estoy definitivamente de acuerdo porque es que crea dos unidades paralelas con el mismo objeto, aunque sea solamente para investigar los casos de corrupción.
Sí, porque básicamente lo que ellos dicen es que el tribunal dice que como... O sea, la opinión de la mayoría dice, como aquí el secretario de justicia dijo que no hubo delito, pues ahora si el FEI dice que hubo delito, al menos con los privados, pues hay que dejarlo llevar porque si no quedaría impune el caso. Y de hecho aquí tengo la cita y dice, en definitiva, y esto está en la página 22 de la decisión, dice, al realizar un análisis integral de la ley del FEI, el propósito social que la inspiró y su jurisprudencia interpretativa, resulta forzoso concluir que los fiscales especiales ostentan la autoridad para encauzar a los individuos particulares cuya presunta conducta delictiva, válgame, hay muchas palabras largas aquí, ha sido descubierta como parte de los hallazgos de la investigación que ha sido debidamente encomendada por el panel. Solo de esta forma se cumpliría con la intención legislativa de garantizar el ejercicio pleno de la jurisdicción concedida al panel y a los fiscales especiales para acudir a los tribunales de justicia en representación del gobierno de Puerto Rico a instar las acciones criminales que procedan como resultado de unas investigaciones. Entonces, pues básicamente ellos dicen, pues si el panel fue legalmente convenido, que en este caso fue legalmente convenido, si lo que sale es que vamos a acusar personas privadas, pues pueden acusar personas privadas.
Es inconstitucional.
Bueno, no es inconstitucional porque lo digo el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
No importa, el Tribunal Supremo tiene una hora de revisión arriba. Vamos a ver qué pasa. ¿O esto tú crees que no va a subir a una esfera federal? Digo, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
La verdad que no, lo veo bien difícil.
Lo ves difícil al Tribunal Supremo no le va a importar tratarlo, no porque no sea inconstitucional.
Exactamente, entonces ya pues como el Tribunal Supremo de Puerto Rico es el más alto, si ellos dicen que es constitucional, pues es constitucional.
Sí, sí.
Así que pues esa es la, o sea, esto es la ley aquí en la ley en la colonia.
La ley de la colonia.
Entonces, bueno, Jaime, y pues de nuevo, aquí pues se crea el precedente de que pues en medio de una investigación, en una investigación del panel del FEI, que el secretario de Justicia dijo que no hay delito si estos funcionarios, pues así públicos, porque no, determinan que una persona privada cometió delito, pues pueden ir contra esa persona. Y pues a mí me parece, pues como persona respetuosa de los derechos de las personas, pues me preocupa esa expansión de permitir encauzar cuando pues no se sigue el mandato de la ley.
Es que, mira, está violando todos los principios penales. O sea, el debido proceso, ¿tú crees que se ve garantizado?
Not really, porque de nuevo, yo entiendo que la ley establece que si, por ejemplo, si durante el proceso se encuentra que de la investigación del FEI, por ejemplo, si en este caso hubiesen encontrado que estos dos señores, Maldonado de Jesús y Vic, colaboraron con Wanda Vázquez y el FEI acusa a Wanda Vázquez, Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vic, pues eso sí procede bajo la ley.
Okay.
Porque estaban en contubernio con un funcionario público. En este caso no se probó el contubernio, no se halló. Eran simplemente dos ciudadanos privados, por lo que yo veo, en una conspiración para cometer fraude y de otros delitos. Digo, si se lo pueden probar, pero eso es lo que se reclama aquí. Son dos personas privadas que conspiraron para defraudar el gobierno. Pues es un delito que le toca al Ministerio Público, al Secretario de Justicia.
Lo voy a tener que pensar un poco más porque a mí me sigue no cerrando.
Y no al FEI. Yo entiendo que esto, por ejemplo, yo no estoy diciendo que quede impune. Yo estoy diciendo que esto era un caso
que se puede derivar.
Que lo debe llevar el Secretario de Justicia. Y si el Secretario de Justicia y sus fiscales dicen, mira, yo lo investigué y no hubo delito, entendemos que no hay delito configurado, pues súper, no hay caso. No hay caso, así debe funcionar el sistema.
Pero aparte, ¿cómo puede un sistema creado por ley llevarle la contraria al secretario de Justicia? Ahí no me parece, porque otra cosa es importante. Los fallos judiciales no solamente tienen que tener una estructura formal, tienen que tener también un sistema lógico por el cual llegar a la resolución. A mí no me parece ni siquiera que han respetado los principios lógicos. Estoy yendo muy, muy, muy jurista, pero ¿entiendes lo que te digo?
Sí, entiendo lo que
dices. O sea,
esos
principios lógicos de, bueno, si A más B es igual a A más B, o sea, ni siquiera no es lógico.
Sí, pues lo que pasa es que la decisión del tribunal le da mucha deferencia a esa carta, a ese correo del secretario de Justicia diciendo que hay conflicto de interés, pero realmente no lo explican. O sea, para mí un conflicto de interés sería que dijeran, mira, este señor Maldonado Jesús es el hermano del secretario de Justicia.
Exacto.
Ahí sí hay un conflicto de interés. O me donaba dinero, yo juego baloncesto con él todos los días o corro con él todas las tardes. Pues ahí yo entiendo un conflicto porque sí hay una relación estrecha, pero yo simplemente decir hay conflicto sin más detalle, pues no me parece correcto. O sea, me parece que eso se debe, que el secretario de Justicia como mínimo, si tenía un conflicto, que lo justifique, porque ahora yo pienso, hay no sé cuántos fiscales hay en el gobierno de Puerto Rico, pero hay muchos. Yo entiendo que se podía mandar a un fiscal,
claro,
que no tuviera el conflicto.
¿Los fiscales son de dedicación exclusiva?
¿Cómo?
¿Los fiscales pueden tener otros trabajos? O
No, aquí los
se
fiscales
tienen que dedicar,
si son
exclusivamente
funcionarios públicos.
Okay,
sí, 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 sí.
Está bien. ¿Y para siempre o son por un tiempo?
Son por término. Aquí son por término, sí.
¿Por cuánto? Más
no,
o menos.
No, creo que son 7 años, si no me equivoco.
¿Y nombramiento del Departamento de Justicia?
Sí, son confirmados. Entonces, sí, hay un procedimiento para solicitar para ser fiscal. Okay. Hay fiscales que son de carrera, pero pues sí, es un proceso pues extenso.
Está bien, debería ser, o sea, por eso, yo confío en los fiscales.
Sí, entonces pues,
a mí me parece
yo entiendo que se le puede asignar el caso.
Esto es una opinión, esto aquí ya no es análisis fundado ni nada, es una opinión, es hasta insultante para los fiscales del Departamento de Justicia.
Claro, a mí me parece que este caso, si es verdad, digo, yo no tengo el sistema se supone que funciona así, si se investiga y no hay delito, pues no hay delito, pues no se acusa, punto, porque hay que salvaguardar los derechos. Si se investiga y hay delito, pues está bien. Aquí, en este caso, el Departamento de Justicia dijo no hay delito. El FEI dijo que sí. Hay independencia de criterio. Yo no tengo la prueba de frente, tengo la opinión de frente. Y pues puede ser que las personas razonables no estén de acuerdo con la apreciación de la prueba. Pero ciertamente, me parece mal, a mí equivocado, darle la, abrirle la puerta al FEI para que ahora se vaya potencialmente a investigar personas privadas cuando hay esquemas de presunta corrupción pública. O sea, tiene que haber ese nexo siempre con un funcionario público y me parece que lo que debe proceder es remitir el caso al Departamento de Justicia y que el Departamento de Justicia tome carta en el asunto.
Mira, Jaime, yo te había hablado de las implicancias políticas inmediatas, pero yo creo que vamos a tener que esperar a ver qué pasa en estos próximos meses para ver cómo deriva esto, qué pasa con los casos que hay pendientes y con las personas privadas que pueden estar posibles de ser, o sea, de entrar en esa jurisdicción.
Sí, ahí veremos cómo se aplica esto ahora, pues, de ahora en adelante. Aquí en Puerto Rico, pues tenemos, que también lo hablamos en el episodio del FEI, el hecho de que la justicia se ha federalizado en gran manera, especialmente en la corrupción pública. Se lo pasamos todo a los federales y que los federales intervengan.
Sí, sí.
Y ahora, pues hemos creado.
Ahora tenemos
como. No sé si esto va a haber más casos locales, pero sí. Ahora hemos creado una mini agencia, otro mini departamento de justicia para casos de posible corrupción pública que vaya contra personas privadas. Veremos en qué cae eso.
Bueno, Jaime.
Igual se van a quedar sin jurisdicción cuando entren los federales.
Este episodio estuvo bien abogadil, ¿sabes? No sé si lo bajamos. Coméntenos si lo bajamos a arroz y habichuela, porque si no, yo sentí que estuvo bien de debate a abogaditos.
Por favor, coméntenos en nuestras redes, La Lupa PR, siempre, Facebook, Instagram y si hay alguien que sepa de experto en la ley del FEI y que quiera venir a debatir, escríbanos en las redes, por favor, Facebook, Instagram, Mastodon,
Threads, sí, a lo mejor nos puede dar luz de algo que nosotros no estamos viendo.
Sí, no, y nos puede decir, Jaime, ustedes leyeron esa opinión totalmente mal.
Exacto.
Y venga aquí y lo discutimos y lo conversamos. No, yo aquí está un espacio para el que quiera venir a conversar, ¿no? Aparte de nosotros, para que no se aburran de oírnos a nosotros dos solamente.
Bueno, Jaime, muchas gracias por compartir conmigo este episodio. Aprendo mucho de ti, de Derecho Puertorriqueño. Y nada, a nuestros luperos, gracias por escucharnos.
Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día.